El tema del mensaje en esta mañana es cómo probar los espíritus. Cómo probar los espíritus. Primera de Juan capítulo 4, versos 1 al 6. Nos dice así la palabra del Señor. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, pedimos, Señor, que tú tengas a bien bendecirnos con una correcta exposición de tu palabra, que tú puedas usar mis labios para traer esta palabra al pueblo, también los oídos de aquellos que han escucharla. Y al escucharla, Señor, puedan ser confrontados con ella y llevados, oh Dios, a una mayor consagración a ti, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el siglo XIX había una palabra que acostumbraban a utilizar los miles de buscadores de oro en California, en los Estados Unidos. Esa palabra era eureka. Eureka es un término griego que significa lo he encontrado. Y ese término era el que vociferaban a gran voz cuando la persona encontraba oro. Y eso resume el sueño de todo buscador de oro y expresa la emoción de un llamativo negocio redondo para ese entonces, en el siglo XIX. El término eureka significaba riquezas instantáneas, jubilación anticipada y una vida de comodidades. Pero los aspirantes a buscadores de oro rápidamente aprendieron que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Cauces y canteras podrían estar llenas de motas de oro que, a pesar de que brillaban como oro, eran totalmente inservibles. Y a esas motas de oro se le llamaba oropel, que significa apariencia, o también se le llamaba más vulgarmente engañabobos. Engañabobos, que es esta era un pedacito de hierro. Brillaba como el oro, pero los mineros tenían que tener cuidado para poderla distinguir del verdadero oro, porque la propia subsistencia de estos mineros dependían de que no se pasaran un día entero recaudando este oropel y resultara que no era oro. Entonces, los mineros experimentados, por lo general, podían distinguir el oropel del oro simplemente observándolos. Sin embargo, en algunos casos la diferencia no era tan clara para ellos poder decir si era oro o no, y por esa razón ellos desarrollaron pruebas para discernir lo verdadero de lo que no lo era. Una prueba implicaba morder la roca en cuestión. El verdadero oro es más suave que el diente humano, mientras que la pirita, que parece oro, pero no lo es más dura. Entonces, una segunda prueba implicaba raspar la roca con un pedazo de piedra blanca, por ejemplo, basado en cerámica. El verdadero oro dejaba una raya amarilla, mientras que el residuo dejado por el oropel es un negro verdoso. Un negro verdoso. Entonces, en ambos casos, un minero se basaba en pruebas para autenticar sus hallazgos. Tanto su fortuna como su futuro dependían de los resultados que arrojaban esas pruebas. Entonces, espiritualmente hablando, los cristianos a menudo nos encontramos en una posición similar a los buscadores de oro en California de mediados del siglo XIX. Cuando nosotros nos enfrentamos con las variadas doctrinas y enseñanzas religiosas, todas las cuales pretenden ser verdaderas, nosotros como creyentes debemos de poder distinguir las que son bíblicamente sanas de las que no lo son. Al igual que en la fiebre del oro, el solo hecho de que algo brille no significa que sea bueno. Entonces nosotros como cristianos debemos ser igualmente cuidadosos de esa pirita espiritual. Nosotros no debemos de aceptar algo como cierto sin primero probarlo para ver si cumple con la aprobación de Dios. Y si no pasa la prueba, los cristianos, los verdaderos cristianos, debemos de descartarlo como falso y advertir a otros también de que eso es falso. Pero si pasa la prueba, de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, nosotros como creyentes debemos aceptarlo y apoyarlo de todo corazón. Los creyentes, los buscadores de oro en California gritaban ¡Eureka! Solo cuando encontraban oro verdadero. Cuando se trata de asuntos espirituales, nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado de hacer lo mismo. El oropel espiritual no es algo nuevo. Es más algo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Nosotros encontramos en la Biblia muchas advertencias acerca de los falsos maestros. Deuteronomio capítulo 13, Isaías capítulo 8, verso 19, Mateo capítulo 7, verso 15, Mateo capítulo 24, verso 4 al 5, Hechos capítulo 20, verso 19, Romanos capítulo 16, verso 17 al 19. Son solamente algunos pasajes que nos advierten acerca de los falsos maestros. Entonces, nosotros como cristianos debemos de aprender a discernir. Como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, para que ya no seamos niños espirituales sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es crucial que nosotros como cristianos examinemos todo y detengamos solamente lo bueno. Si nosotros no lo hacemos así, entonces estamos aumentando nuestra vulnerabilidad a los engaños satánicos, a los engaños del mismo infierno. Entonces, la estrategia básica de Satanás siempre ha sido atacar la verdad, pero a través de presentar opciones que parecen verdad. Satanás nunca ataca la verdad directamente, sino siempre le da una opción. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el huerto del Edén, donde él montó un ataque triple a la palabra de Dios. El primero lanzó dudas sobre lo que Dios había dicho respecto a comer del fruto del árbol de la vida. Esa fue la pregunta que Satanás le hizo a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis. Eso fue lo primero. En segundo lugar, él negó rotundamente lo que Dios le había dicho a Adán. Él le dijo, no moriréis. Dios es mentiroso, yo hablo mentira, ustedes no van a morir. Y por último, él agregó una distorsión de lo que Dios le había dicho específicamente a Adán. Cuando él le dijo, no, ustedes no van a morir, sino al contrario, ustedes van a llegar a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde ese momento, Satanás y sus fuerzas demoníacas han llevado a cabo una campaña continua, implacable contra la verdad, usando incluso sus tácticas originales de duda, de negación, de distorsión de la verdad. La Biblia contiene muchas referencias, valga la redundancia, bíblicas, a la prolongada batalla por conocer, respetar y obedecer la verdad. En el Antiguo Testamento nosotros vemos acerca de Moisés, vemos acerca de Josué, vemos acerca de Samuel, acerca de Elías, acerca de los profetas, que fueron hombres que continuamente llamaron al pueblo de Dios a volverse de la falsedad y la idolatría. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús mismo advirtiéndonos en contra de los falsos profetas. También lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo el apóstol Pedro, lo hizo el apóstol Juan, lo hizo Judas. No Judas Iscariote, claro está, sino el autor de la epístola. Al igual que en el huerto del Edén, la fuente del error siempre se puede remontar a raíces satánicas. Por esa razón el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermanos, cualquier ideología, cualquier filosofía, cualquier opinión, cualquier religión que no sea la verdad de Dios encaja en la agenda de Satanás. Por lo que es tan importante que nosotros como creyentes reconozcamos la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conozcamos esa diferencia para saber entonces cómo conducirnos. Si fallamos en discernir en saber lo que es verdad y lo que es error, entonces nosotros como cristianos no solo estaremos confundidos, sino que seremos incapaces incluso de discernir por nosotros mismos. Entonces tampoco seremos capaces de transmitir con exactitud la verdad a otros. Entonces nosotros como creyentes debemos de aprender a recibir la verdad, a proteger la verdad, a conocer la verdad, a retener la verdad, teniendo claramente una clara visión de lo que es correcto y de lo que es falso. El apóstol Juan sabía que sus lectores en el primer siglo estaban bajo ataque de falsos maestros. Y como salvaguardia les mandó a probar a aquellos que afirmaban enseñar la verdad. Y él les dio razones de que tal prueba es crucial. Y les dio pautas sobre cómo debían de realizar esa prueba. Y al hacerlo, él presentó una estrategia que todos nosotros como cristianos tenemos que aprender a usar para distinguir entre las verdaderas riquezas espirituales y el oropel doctrinal, que es se parece oro, brilla como oro, pero es hierro. Amén. Entonces tenemos que aprender a eso. ¿Por qué? Porque en estos tiempos nosotros vivimos siendo atacados por todo tipo de viento de doctrina. Y fácilmente, si no sabemos distinguir la verdad del error, podremos caer en ellos. Entonces lo que nosotros vemos en estas escrituras que acabamos de leer, en primer lugar, es el mandato a probar. Eso es lo que dice el verso 1, la primera parte del verso 1. Amados, no crean a todo espíritu. No crean a todo espíritu. Esa frase indica lo prohibitivo de una acción que ya está en marcha. Si alguno de sus lectores ya habían estado aceptando sin sentido crítico el mensaje de los falsos maestros, ya a partir de ese momento debían de dejar de hacerlo inmediatamente. Debían ejercer discernimiento bíblico, así como los bereanos que el libro de los Hechos nos narran esta característica de estas personas. Hechos capítulo 17 verso 11 nos dice que esas personas eran más nobles que los de Tesalónica, de la cual, de donde habían salido, ¿verdad? Donde habían salido huyendo, donde lo habían rechazado. Y dice que ellos recibieron, los de Berea, la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas de esos predicadores que habían llegado eran ciertas o no. Ustedes como cristianos también tienen esa responsabilidad. Es el mismo mandato para nosotros hoy en día, cuando nosotros vemos cuántas falsas doctrinas se han levantado en medio nuestro. Tenemos que escudriñarlo, mis hermanos, a la luz de la palabra. Por eso yo siempre le he dicho, mis hermanos, tengan su Biblia abierta, lean su Biblia. Lean su Biblia. Nosotros como creyentes, quienes tenemos la palabra de verdad, quienes tenemos el Espíritu de verdad, debemos probar lo que oímos con lo que ya sabemos que es cierto según se revela en las Escrituras. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Número dos, tenemos que tener una razón para probar los Espíritus, como dice el verso 1, la siguiente parte. ¿Cómo inicia? Lo pueden leer completo, ¿verdad? Pueden leerlo, el verso 1, completo. Amados, no creáis a todo espíritu. Entonces aquí este verso, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos han salido al mundo. Ese término prueben, probar, viene del griego, ¿verdad? Que en el griego es un imperativo como lo vemos en el español. Prueben. Y se utilizaba en el griego para referirse a ensayos metalúrgicos de metales con el fin de probar su pureza y su valor. Entonces, el uso que Juan hace del tiempo presente indica que nosotros como creyentes debemos examinar continuamente todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que nos dicen para ver si son de Dios, si eso viene de Dios. A diferencia de la opinión de algunos, este mandato no tiene nada que ver con confrontar personalmente a los demonios o realizar exorcismo. No tiene que ver con eso. Pero como dice, probad los espíritus, cualquiera puede pensar que se refiere a demonios. No. En vez de eso, nosotros como cristianos debemos de evaluar continuamente lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, para determinar si se origina en el Espíritu de Dios o en su defecto en los demonios. Y la única manera confiable de probar cualquier enseñanza es comparándola con lo que Dios ha revelado en su palabra infalible y escrita, que es la Biblia, ese libro que ustedes tienen ahí en su mano. Esa es la norma perfecta de verdad. Esa es la espada del Espíritu. La palabra de Dios proporciona a los creyentes la defensa principal contra el error. Y esa urgencia de Juan reside en el hecho que eso había ocurrido en aquel siglo, cuando él escribió a sus oyentes primarios, pero que todavía ahora, en este siglo XXI, aún más yo creo, o puede ser que no, pero vamos a decir que, a mi opinión personal, aún más yo creo que en nuestros tiempos, muchos falsos profetas han salido por el mundo, como dijo Juan a sus primeros oyentes, pero también a nosotros. Entonces, Satanás no solamente quiere oponerse a la iglesia, sino que él también desea engañarla. A él importa que usted venga o no venga a la iglesia, siempre y cuando usted esté engañado. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. No importa que en esta mañana hayan cientos de miles de personas asistiendo, o quizás millones asistiendo a una iglesia en República Dominicana, no importa, lo que a él le importa es que esas personas estén siendo engañadas en esa iglesia. Y peor aún, se sienten seguros en esas iglesias y piensen que todo está bien. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, mis hermanos, que Satanás con sus artimañas fraudulentas se ha infiltrado en denominaciones, se han infiltrado en iglesias, se han infiltrado en instituciones y organizaciones, en seminarios cristianos. Se han infiltrado. Satanás no solamente desarrolla verdades que, o mejor dicho, mentiras, que niegan directamente la verdad bíblica, sino que con frecuencia también él sabotea sutilmente la verdad mezclándola con el error. No es que todo lo que se predique está mal en esas iglesias. Hay muchas cosas que pueden estar bien, pero él siempre hace como un sancocho de esas verdades y mezcla el error con esas verdades. Y por esa razón es más eficaz. Y por esa razón son mucho más destructivas. Son mucho más destructivas. Sus objetivos principales de engaño doctrinal son precisamente para personas que se identifican como creyentes. Por esa razón, las librerías llamadas cristianas están llenas de doctrinas de demonio. Y por esa razón, los canales de televisión que se hacen llamar cristianos están llenos de doctrinas de demonio. Y por esa razón, las emisoras de radios que se hacen llamar cristianas están llenas de doctrinas de demonio. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios: no se extrañen ustedes porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás disfraza sus mentiras como verdad. No siempre libra la guerra de manera abierta contra el evangelio. Es mucho más probable que ataque a la iglesia infiltrándose en su interior con errores sutiles. Satanás utiliza la estrategia del caballo de Troya, colocando sus falsos maestros en la iglesia, donde presentan, como dice Pedro, encubiertamente herejías destructoras. Pone sus mentiras en la boca de alguien que afirma hablar por Jesucristo. Y de esa forma el diablo disfraza la verdad como la falsedad como verdad, haciendo así que lo malvado parezca bueno y que la gente lo siga. Amén. Es sutilmente. Entonces, si nosotros como creyentes no tomamos esa advertencia y no sabemos discernir la verdad del error, entonces podemos fácilmente caer en esas falsas enseñanzas. Entonces nosotros como creyentes debemos de siempre practicar el discernimiento bíblico. Especialmente nosotros como pastores tenemos que saber, ¿verdad?, cuando algo viene de Dios. ¿Es esa canción que escucho viene de Dios? ¿Esa palabra que alguien que se hace llamar cristiano dijo viene de Dios? ¿Tiene alguna herejía encubierta? ¿Yo debo de asimilarla? ¿Debo de compartirla? ¿O por el contrario, debo de refutarla? Tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que escuchamos. Todos los medios que Dios nos ha dado, que son buenos y sabemos usarlos. Televisión, radio, prensa, las redes sociales. Entonces Juan en esta carta, en estos versos, él expone tres pruebas conocidas para determinar si un maestro y su mensaje refleja el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás. Y son pruebas teológicas. En primer lugar, ¿confiesa la persona a Jesucristo? En segundo lugar, ¿de conducta? ¿Manifiesta la persona evidencia del fruto de justicia? Y en tercer lugar, de presuposición. ¿Está la persona comprometida con la palabra de Dios? Entonces, las personas que no exigen esas características demuestran efectivamente que no son de Dios. En primer lugar, confiesan al Señor Jesucristo. Versos 2 y 3. ¿Lo puede leer en su Biblia? Primera de Juan 4, 2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué ocurre? Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La primera prueba es cristológica y pregunta: ¿qué enseña esta persona acerca de Jesucristo? El verbo traducido confiesa es una forma del tiempo presente del verbo griego que significa decir lo mismo. Decir lo mismo. Todo espíritu, maestro humano, que concuerda con la Biblia en que Jesucristo ha venido en carne, es por consiguiente de Dios, ya que confiesa una verdad enseñada por el Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios encarnado. El apóstol no está aquí como trayendo algo nuevo. Él está hablando de algo que ha repetido, pero yo siempre he dicho que las cosas es necesario repetirlas muchas, y eso yo lo veo aquí en el apóstol Juan. Él está repitiendo algo que él repitió, que él dijo anteriormente en esta misma carta, pero que él había dicho desde el principio de su misma carta, en primera de Juan 1:1-3. Es decir, él está solamente repitiendo, ya ha repetido tres veces lo mismo. Mira, todo espíritu que no tiene a Jesucristo como Dios, que no tiene a Jesucristo como Salvador, que no tiene a Jesucristo como Señor y como único medio de salvación, no viene de Dios. Y hay movimientos que ya eso está claro, ¿verdad? Que nosotros no podemos tener ningún tipo de comunión con ellos. Y hace un tiempo estuvimos hablando también un miércoles acerca de eso. Ahí están los mormones, ahí están los testigos de Jehová, ahí está la Iglesia Católica. ¿Por qué los mormones y los testigos de Jehová? Bueno, porque para ellos Jesucristo fue un gran hombre, pero no Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque ellos tienen a Jesucristo como Dios, pero la salvación también se puede conseguir a través de la mediación de los santos y las vírgenes. Entonces, por esa razón nosotros decimos, son herejías, porque están negando un principio vital de la palabra de Dios. Juan resalta varias veces las enseñanzas de la Deidad de Cristo. Pero también hay personas que han puesto a Dios de un lado dentro del cristianismo. Y son esas personas que dicen que Dios tiene la mano atada a la voluntad del hombre. Y son esas personas dentro del cristianismo que dicen que Dios no puede hacer nada sin que el hombre intervenga. Hay movimientos heréticos que proclaman eso. Hay grandes cantantes famosos que fueron hasta pastores que hablan acerca de eso. Mis hermanos, para nosotros ser salvos, nosotros necesitamos creer que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la divinidad, que Jesús se hizo hombre. Él no es simplemente un ser creado, contrario a lo que antiguos falsos maestros enseñaban en el tiempo del apóstol Juan, pero que en nuestros tiempos todavía se siguen proclamando a través de los mormones y los testigos de Jehová. Sin embargo, el simple asentimiento intelectual a esa verdad, creer que Jesucristo es Dios, creer que Jesucristo vino a salvar, no salva a nadie. No salva a nadie. Para eso es necesario que también creamos y reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Si el Señor Jesús, usted puede creer que Jesús es Dios, que Jesús es el único Salvador, pero si Él no es el Señor de su vida, si Él no es el Señor de su vida, si Él no gobierna su vida, usted no es salvo. No hay una división entre creer y tenerlo como Salvador, es una combinación de ambas. Usted tiene que creer que Él es el Salvador, pero también que Él es el Señor de su vida. Entonces el apóstol Juan dice que esa es la prueba de fuego definitiva de la legitimidad de la fe que profesa una persona. Si tiene a Jesús como su Salvador y tiene a Jesús como su Señor, como el que gobierna su vida. En el mundo de hoy, en el mundo evangélico de hoy, es cada vez más políticamente correcto afirmar que todas las religiones monoteístas adoran al mismo Dios. Y quieren confraternizar con todas esas religiones, el Islam, el catolicismo, etc. Pero la realidad es que eso no es así. Jesús mismo dejó eso absolutamente en claro cuando Él lo dijo en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y también en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo espíritu misionero en cualquier religión o filosofía que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Y por esa razón el apóstol Juan también nos dice en su segunda carta que ni a los tales podemos recibir. No podemos tener comunión con ellos bajo ningún concepto. Y el apóstol Juan vuelve y recalca aquí lo que había dicho anteriormente, que ya el espíritu del anticristo está en medio nuestro. Está en medio nuestro, mis hermanos. No es que estamos esperando como que se manifieste, como hay algunos creyentes que viven esperando las señales de que va a nacer, que nació un hombre por allá con dos cuernos y que ya ese es el anticristo, o que nació un hombre que ya hablaba, un niño, ¿verdad?, que hablaba y ya ese. No, no, mis hermanos, dice Juan, ya el anticristo está en medio de nosotros desde el primer siglo. Y son todas esas falsas doctrinas, todas esas herejías que niegan las verdades esenciales de la fe cristiana. Amén. Por esa razón tenemos que tener cuidado, incluso hasta con muchos que se hacen llamar cristianos, con lo que enseña. ¿Qué es lo que enseña? Versos 4 y 5, lo podemos leer. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está, ¿con quién? Que el que está, ¿dónde? En el mundo. Esa es una afirmación principalmente de la seguridad de los creyentes contra los falsos maestros. Todos los cristianos verdaderos poseemos una simiente incorruptible de vida eterna. Eso no quiere decir que ningún engaño satánico nos pueda en un momento dado movernos a la duda. Pero solamente los que han nacido de nuevo se les ha concedido, solamente a ellos, una visión sobrenatural de la verdad. Y esa visión los lleva siempre a ser protegidos de la apostasía. Es decir, usted en un momento dado en la historia pudo haber estado en la falsedad, pudo haber estado en la herejía, pero en el momento en que Dios le plació, Dios lo trajo a la verdad y lo ha preservado hasta el día de hoy. Dios lo ha cuidado, Dios lo ha cuidado. Por otra parte, los falsos maestros y sus seguidores se aferran a ideas mundanas. ¿Por qué? Porque como dice el verso, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué hace? ¿Qué hace el mundo? Los oye, ¿verdad? Entonces, por medio de lo que dicen y cómo viven, los falsos maestros demuestran que son cualquier cosa menos verdaderos siervos de Cristo. No obstante, los verdaderos creyentes se oponen, nos oponemos a las ideas mundanas porque hemos vencido al mundo. Mis hermanos, un verdadero creyente nunca va a ser bien recibido por el mundo. Y cuando alguien se dice que es cristiano y es muy bien recibido por el mundo, hay razones. Por esa forma de ser recibido por el mundo, hay razones para dudar de que esa persona viene de Dios. Amén. Leemos verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, el que no es de Dios, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. quienes somos de Dios, dice el apóstol Juan, proclamamos su palabra revelada como la fuente de la verdad, ¿verdad? Y todos los maestros verdaderos predican con exactitud la palabra de Dios, y el que conoce a Dios los oye. ¿Por qué, mis hermanos? Precisamente porque han conocido a Dios, y Dios le lleva a confirmar que eso que se está predicando es palabra de Dios, y por lo tanto deben de estar de ese lado. La revelación escrita, la revelación completa del Antiguo y del Nuevo Testamento es, por consiguiente, mis hermanos, la única autoridad por la cual nosotros, como cristianos, debemos de probar todas las ideologías espirituales. El apóstol Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es más segura que las experiencias o sensaciones humanas. La Biblia perdura para siempre. La Biblia es digna de confianza en todos sus detalles. La Biblia es inmutable. La Biblia es eterna. Jesús mismo declaró, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es la norma de verdad que debemos de seguir. Y es por medio de esa norma que, con ayuda del Espíritu Santo, nosotros como creyentes conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Nosotros, mis hermanos, estamos rodeados de personas que se llevan mucho de experiencias místicas. Yo no siento eso. Dios me habló. Dios me dijo que hiciera esto y que hiciera lo otro. Sea Dios veraz y todo hombre 22. Y su verdad ha sido ya revelada y está completa en la palabra de Dios. Ya no necesitamos más revelaciones. Ya no necesitamos más visiones. Ya no necesitamos más sueños para seguir el camino de Dios. Muchas veces son sentimientos, son emociones que salen de un corazón. Puede ser arrepentido, puede ser convertido ese corazón. Pero yo le puedo decir a usted que lo que salió de esa boca no vino de Dios, sino está en la palabra de Dios. Tantas herejías que se han levantado en nuestros tiempos, precisamente por esos sentimientos. Dios me dijo. Dios me habló. Y usted, con la autoridad que Dios le ha dado, usted debe decirle a esa persona, ¿en qué parte de la Biblia Dios te habló? ¿Qué parte de la Biblia Dios te dijo eso? Nosotros vivimos, mis hermanos, en un mundo plagado de falsas enseñanzas demoníacas. Entonces nosotros, como creyentes, debemos de probar constantemente los espíritus para probar cuál es de Dios y cuál no lo es. Nosotros debemos de usar las pruebas que Juan ha bosquejado aquí para que podamos diferenciar las joyas espirituales verdaderas de los engañabobos doctrinales. Al igual que los nobles bereanos del siglo I, nosotros, como santos de hoy en día, estamos llamados a comparar con la norma bíblica revelada todo mensaje espiritual con el cual nos topemos. Y la única forma en que yo lo puedo hacer es cuando yo tengo la palabra de Dios y la sé leer. Y cuando tengo las herramientas necesarias para poderle dar una correcta interpretación. Entonces, solamente así podemos obedecer las advertencias que Judas nos dejó en su carta, en Judas capítulo 3, donde Judas nos dice que debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, cuando nosotros guardemos fielmente la verdad, ahora en la actualidad, entonces el Señor nos va a bendecir, ¿verdad?, con ese premio. como nos dice su palabra, has hecho bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y no solamente eso, mis hermanos, sino que también nosotros tendremos la capacidad de preservar esas purezas, las purezas de esas verdades a nuestras generaciones futuras. A nuestras generaciones futuras. Que el Señor nos ayude a probar los espíritus y que sepamos discernir cuando estemos frente a un falso profeta, a un falso predicador, cuando estamos frente a una persona que correctamente traza la verdad de Dios. Que el Señor nos cuide, pero que nosotros pongamos nuestra parte. Estemos de pie y oremos al Señor.